MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
¿2021? Es año de la refundación de la Ciudad de México, Tenochtitlán, no más precisamente el fin de una ciudad portentosa, imponente, poderosa y mística, la gran capital del Imperio Mexica, que fue derrocada por los españoles y sus aliados, los tlaxcaltecas, texcocanos y colguas. Y con ellos se edificó la nueva ciudad de Pesos, la de la vida novohispana, la del mestizaje más allá del de la sangre. El mestizaje cultural, el transurbano, la civilización, la religiosidad, en fin, expresiones cotidianas, fogones y tradiciones que hoy día se expresan cuando recorremos las calles de gruesos muros, de tezontle de piedra, pero también cuando entramos y salimos por esta ciudad o desde la altura la miramos así, portentosa, poderosa y mística. Esta es la ciudad de hace 500 años, la de hoy, la ciudad de siempre, quizá la inabarcable, quizá también la que está tocando su techo máximo de construcción, de destrucción y de reinvención, la Ciudad de México. La revista Arquine, en su edición 95, dedica el número a los 500 años de la ciudad. Un recorrido, por supuesto, por arquitectura, por cartografías, por espacios simbólicos, urbanos y sociología sobre el porvenir de la ciudad tras su caída y refundación. 1521-2021. Cinco siglos de trazarse, edificarse, poblarse, habitarse, reinventarse. Pero ¿cómo describirla? ¿Cómo recorrerla? ¿Cómo revisitarla, habitarla y planear la Ciudad de México tras esos 500 años de hazaña urbana, dominada, desecada, entubada, ya tanto por sus lagos, sus ríos y sus lagunas, que hoy solamente son nombres de grandes avenidas? Este 2021, atípico, pandémico, crítico, inacabado, nos invita y nos provoca a reflexionar sobre la ciudad de los cuidados, los mapas trazados, sobrepuestos, rediseñados, reinterpretados y relatados en estos cinco siglos. Por eso es que hoy, a propósito de este contexto, de este año, para nosotros históricamente crucial, para los que vivimos en la Ciudad de México, históricamente importante para la historia de este continente, hemos invitado a conversar con el cocodrilo Alejandro Hernández Gálvez, quien publica un provocador, un reflexivo, un analítico texto, que ya el título invita justamente a algunos a pensar, los que somos hipocondriacos, cómo replantearnos los cuidados, los que no lo son, a pensar en la ciudad, esa ciudad de los cuidados, la que casi nunca vemos, la que nunca reflexionamos, y lo hace a partir de una tesis del Manifiesto de las Políticas de la Interdependencia, que recientemente también se publicó. Así es que, como siempre, decía Saramago que a los amigos se conocen de dos maneras, por sus ojos puestos sobre las páginas y por las manos y las miradas entrecruzadas. Y ambos casos es lo que ocurre con la revista Arquine, con la editorial Arquine, a la cual hemos recurrido varias ocasiones en este espacio, y de un tiempo a esta fecha, pues hemos podido platicar con sus hacedores. Y hoy recibo a Alejandro Hernández Gálvez. Alejandro, gracias por permitirnos, por fin que se me haga, que vengas al Cocodrilo a platicarnos sobre esta edición 95 de Arquine, de la revista, y sobre dos textos en particular tuyos, aunque hablaremos del número completo, pero uno es una conversación sobre estas cartografías, sobre estos mapas, súper interesante, a quienes somos muy distraídos y siempre no ubicamos el norte, el sur, el este del poniente, poder ver esto y después salir a recorrer la calle nos impacta de manera distinta. Si es que bienvenido, Alejandro, gracias.
Al contrario, muchas gracias a ti, Sergio, por la invitación, y un gusto estar aquí contigo platicando.
Pues comencemos por tu primer texto, ¿no? La ciudad de los cuidados. Esto que las grandes urbes pareciera que ya por ser una gran ciudad, ya estás a salvo de todo. Aunque también es el gran acecho y el gran reto. En algunas ocasiones escuchaba a algunos amigos que me decían, estos que antes, como decía la abuela, que venían de provincia y que terminaban yéndose el leitmotiv de todos ellos es: no puedo con esta ciudad, ¿no? Y los que nacimos en estas calles de esta ciudad, los que hemos crecido en esta ciudad, nos resulta casi inexplicable esa sentencia de no puedo con esta ciudad. ¿No se puede con las grandes ciudades?
Yo creo que se nos ha olvidado que sí, que no se puede. Ahora que lo cuentas así, me acordé de un texto clásico en tema de la ciudad, que es de Georg Simmel, el sociólogo alemán del siglo XIX, ¿no? Que es la vida mental en la metrópoli, y donde dice que para vivir en estas ciudades, una de las cosas que haces, estoy resumiendo muy groseramente su texto, su tesis, pero es anestesiarte, ¿no? Desconectarte. Dice, el tipo de relaciones que mantenemos en las grandes ciudades, dice, son intelectuales, son más, no quiere decir que en las pequeñas ciudades son promisa, no piensan, sino que son más emotivas esas relaciones, ¿no? Son relaciones en que te involucras de lleno, y en las grandes ciudades no, son relaciones distanciadas. Y creo que eso nos ha llevado a lo largo de siglo y medio, de la revolución industrial acá, que las ciudades se han vuelto, esos monstruos que se han vuelto, a espacios donde vivimos muchos juntos sin conocernos bien, sin entendernos bien, sin atendernos bien. Y además hay un tema que creo que en esto de la ciudad de los cuidados que se suma, ¿no? Se ha discutido mucho, se ha hablado mucho, tiene que ver con obviamente también con el movimiento feminista, pero con otros movimientos también de reivindicación, que los cuidados generalmente están a cargo de aquellos a los que cuidamos menos, ¿no? Porque suponemos que su tiempo es menos valioso que nosotros y por eso pueden cuidarnos, ¿no? Las mujeres, pero también los inmigrantes o también la gente marginada, son los que tienen el tiempo para dedicarse a cuidar a los otros y muchas veces generalmente pésimamente mal remunerados o incluso sin paga, ¿no? Se considera que son ni siquiera es un trabajo, ¿no? Sino que es algo como, pues tienes que cuidar a tu abuelita, le dicen a la nieta, pero no se lo dicen al nieto, ¿no? Entonces hay todo un tema allí súper complejo que en las ciudades se vuelve más difícil porque no estamos todos juntos de la manera que estamos en otras comunidades, ¿no?
Esto, ahora que te escuchaba, recordaba un texto, otra vez regresando a los clásicos, de Michel Foucault, que decía que las migraciones a las ciudades, él hablaba específicamente de las comunidades de diversidad sexual, él específicamente de la comunidad homosexual, de varones, decía, tiene que ver con dos aspectos. Uno es que en las partes, digamos, provincia, en las pequeñas ciudades, todos se conocen y se reconocen. Y las ciudades ofrecen el anonimato. Y por consiguiente, fíjate, lo dice en los 70, y por consiguiente, los asesinatos o crímenes por homofobia, sin necesidad de aclararse, de esclarecerse. Dice, esa es la amenaza de las urbes. Y por otro lado también, los beneficios del anonimato, ¿no? Las urbes, te escuchaba cuando decías, no sabemos quiénes son los vecinos del mismo condominio donde vivimos, no podemos decir más de 3 nombres de 20 departamentos. Ese anonimato parece que te da ciertos beneficios, pero al momento de esto, como lo que estamos viviendo, una situación de crisis pandémica, nos vuelve, nos advierte que no podríamos saber a quién recurrir, quienes viven solos en un edificio, cuando no sabemos ni siquiera el nombre del con el que compartimos el mismo nivel de piso donde vivimos, ¿no?
De hecho, ahora que lo preguntas con lo de Foucault, dime, también sí. Es una de las una otra manera de resumir el texto de Simmel sería también pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque también lo dice Simmel, claro. ¿No? En las grandes ciudades pierdes esto, es esta relación intelectual, ¿verdad? Pero también implica que ganas libertad, ¿no? Entonces, como es el precio que pagas por una cosa o por otra. Pero el problema, creo que lo que nos estamos dando cuenta, y no es que sea reciente, es un problema que tiene décadas o siglos, pero que le estamos poniendo por muchas razones más atención ahora, es que esta libertad no está igualmente distribuida, ¿no? Sí es cierto que en la ciudad puedes hacer muchas cosas y demás, pero entre en ciertas posiciones de privilegio puedes hacer más cosas de las que se supone que todos podríamos hacer, y hay quienes no pueden hacer esas cosas que se supone que la ciudad nos permite hacer, ¿no? Entonces, idealmente sí, la gran metrópoli es este espacio donde te permite la libertad individual y la autonomía y todo esto, pero hay quienes padecen todos los contras o todo lo negativo de la gran metrópoli y no les alcanza, literalmente a veces es un tema económico, pero también por otras razones, a vivir la parte positiva, digamos, de la gran metrópoli, ¿no?
A ver, justo hablemos sobre eso, porque ni con afanes de ser benevolentes con las grandes urbes, ni con el afán de ser catastrófico, sino de dimensionar, y que eso me parece que apuntas en tu texto, es justo, quiero partir de eso. A ver, las grandes ciudades, es verdad, las metrópolis, nos ofrecen una posibilidad de desarrollo desde tecnológico, habitacional, lúdico, de convivencia, que a lo mejor muchos otros espacios no los ofrecen, por las propias dimensiones, por la orografía del espacio donde se ubican, por su situación económica, o ciudades, pienso en Zacatecas, por sus migraciones, ¿no?, que eran ciudades fantasmas. Pero también lo cierto es que eso ocurre con ciertos sectores, ¿no? Muchas veces he referido, sobre todo siguiendo tu propia idea sobre los movimientos feministas y la expresión pública en el espacio abierto, ¿no? Y que hace poco alguien me decía, ¿pero por qué rayan? Porque tú vives en una burbuja, y ellas no. ¿No? Entonces, de repente las ciudades se convierten también, las grandes metrópolis, en espacios de burbuja, ¿no? Donde no es lo mismo habitar el centro que el sur de la ciudad, que el norte de la Ciudad de México, y eso implica varias cosas, ¿no? Y implica a lo mejor ciertas comodidades, pero también cierta carencia de los privilegios que la promesa de las metrópolis parece vendernos como un estado homogéneo y casi automático, ¿no? De ya porque vives en la ciudad, en las grandes ciudades, ya tienes todo, lo cual no es cierto, ¿no? Ser ciudadano de una ciudad implica retos también, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, creo que ese es el tema más importante, o uno de los más importantes que trata estos dos textos que comento en este otro texto, el Manifiesto del Cuidado y La Ciudad del Cuidado, de Isaac Chinchilla. Y es un poco que la situación, digo, la pandemia, pero también la desigualdad extrema y el racismo, todo lo que como que ha reventado en estos últimos años, en parte por la pandemia y demás, nos muestran que vivimos en sociedades, en las grandes metrópolis es mucho más evidente, donde la ciudadanía está repartida de manera desigual, ¿no? Y de hecho es una de las cosas que nos permite a algunos con esto de, por ejemplo, el quédate en casa, quedarnos en casa, ¿no? O sea, porque para quedarte en casa dependes de que alguien recoja la basura, de que el agua siga llegando a tu casa, de que la luz funcione, del repartidor que te trae la comida o el súper cuando se los pides. No. Todos estos que ahora calificamos como trabajadores esenciales, pero que si los vemos en una tabla simplemente económica, parece que no los valoramos tan esenciales, ¿no? En términos de retribución a lo que hacen, ¿no? Incluso los trabajadores de la salud, o sea, sabemos, son los que se están arriesgando ahí en el frente, y la retribución económica que les damos por esto, no de aplaudirles, sino realmente de su nivel de vida y demás, no somos ciudadanos todos parejos, ¿no? Hay ciudadanos de primera, de segunda, y hay quienes no alcanzan ni siquiera esta lógica de la ciudadanía, ¿no? De poder tener voz y voto, de poder opinar, de poder hacerse presentes para muchas cosas, ¿no? Y creo que de eso habla mucho este tema que se ha puesto un poco de moda, pero a veces creo que estas modas, digamos, intelectuales, de todo mundo estar hablando de la ciudad de los cuidados, o todo mundo estar hablando de colonialismo, o todo mundo estar hablando de racismo y arquitectura y ciudad y demás, desde mi perspectiva, digamos, de lo que hago, que se ha vuelto como una moda en estos últimos meses, pero creo que es por algo, ¿no? Es porque es algo que está muy presente y que tenemos que pensar y repensar constantemente.
Decía justamente un costurero de moda francés, Pierre Cardin, decía, la moda es porque son modos, porque son una manera en que las sociedades nos advierten algo antes de que el intelectual las pueda reflexionar. Después se las apropie, se las regresa con un título. Me parece que si hoy día la sociología, la antropología social, el urbanismo, la arquitectura, los propios historiadores, los cronistas están reflexionando en torno a esto que llamamos ciudad, colonización, metropolización, redensificación, gentrificación, todos estos conceptos que parecieran de moda, es porque ya han denotado, ¿no?, factores en el espacio público que advierten la necesidad de poner, de bautizar un fenómeno social, ¿no? ¿En qué fenómeno social podríamos ubicar, Alejandro, lo que nos está ocurriendo en estos periodos, en este tiempo? Porque a mí me parece que sí, tenemos un tema de salud pública mundial, ¿no?, pero eso solamente nos puso la lupa, nos acercó la lente de microscopio a otros fenómenos que ya nos venían ocurriendo, ¿no? Y en especial pensemos en el caso de esta Ciudad de México, ¿no?, que no es que estallaran o se expresaran o se manifestaran. Y pienso en el movimiento feminista, pero pienso también en esta desigualdad o esta separación ideológica de buenos y malos, uh-huh, de incluyentes y excluyentes, el tema de salud pública, que no es que se reventara hace 2 años las instituciones de salud pública, no es que hace 2 años o desde hace 1 año esté el tema de los servicios esenciales, uh-huh, en una crisis para poder sobrevivir, porque estas empresas paraestatales no los protegen. No es de apenas hace 2 días, hace 1 año, ¿no? Es un tema que ahí estaba, pero que esta situación no lo pone más en reflector, nos acerca más el zoom, ¿no? ¿Qué pasa ahí?
Sí, de hecho, yo, por ejemplo, No se puede comparar, pero sí creo que por puntos de contacto hemos visto estudios y análisis que, por ejemplo, en Estados Unidos, en Nueva York, la primera ola que les pegó durísimo también de la pandemia, la mayor cantidad de personas afectadas, muertos y enfermos graves provienen de barrios con una población mayoritaria afroamericana o latina, ¿no? La gente decía al principio, ¿no?, y era bonito, hasta romántico, decir la pandemia es democrática a todos, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Hay los números que en Estados Unidos, en una ciudad como Nueva York, en Manhattan, los enfermos y los muertos, los enfermos graves y los muertos son mucho menos que en el Bronx, en Queens, en Brooklyn y en las zonas donde viven justo los que se mueven, se desplazan a Manhattan para trabajar, para los que se pueden quedar resguardados, ¿no? Nosotros a veces en ciudades como en México en general, pero en ciudades como México, como la Ciudad de México, no vemos esos fenómenos porque creemos, y creo que es un mito, creemos que aquí no hay racismo, clasismo y que todos somos una sociedad mestiza, todos somos iguales y mezclados, y la ciudad no pasa lo que pasaría en Nueva York. Y no es cierto. O sea, si aquí vemos los números, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? La mayor cantidad de las personas enfermas y de los muertos, no quiere decir que no haya del otro lado, ¿no?, pero vienen de zonas marginadas, zonas con menos recursos, personas con menos ingresos económicos, con menos nivel de educación, lo cual implica también el trabajo al que puedes llegar y todas esas cosas. Uh-huh. Y también si hacemos una lectura, que creo que es lo interesante cuando empiezas a mezclar esto que nos dicen ahora cada vez en muchos temas, ¿no?, que hay que ser interseccionales, ¿no?, que hay que sumar género, clase, raza, nivel socioeconómico para tener un perfil más amplio. Si empezamos a sumar todo eso, resulta que las zonas de la ciudad, por ejemplo, donde vive la gente más pobre, también es donde vive la gente, son las mismas zonas que era, por ejemplo, la parte que se fue desecando del lago, ¿no?, la parte donde nadie quería vivir. También son las partes donde vivía la gente, donde se hicieron las ciudades de indios, ¿no? Entonces hay una historia larga de marginación, segregación, que, como dices, la pandemia lo sacó a flote. Pero a mí me echó risa cuando, aunque entiendo todo este discurso exacerbado de la polarización y demás, pero cuando la gente se sorprende como si fuera algo que reventó ahorita, ¿no? No, llevamos siglos polarizados, ¿no? Y lo que pasa es que ahora hay muchos fenómenos que nos hacen poner atención a eso, ¿no?
Déjame, Alejandro, hacer una pausa, pero regresamos porque justamente lo que quiero que hablemos es esta ciudad diferenciada y en estas diferencias, ¿quiénes resultan los más afectados? Porque también estoy pensando en esos trabajos a los cuales considerábamos que dábamos empleo, porque vienen a limpiar nuestra casa, pero si yo les doy trabajo. Y como este contexto y este momento nos hace dimensionar también la vulnerabilidad de ciertos sectores de la población de servicios. Regresamos, está con nosotros Alejandro Hernández Gálvez, quien ha escrito un texto, como les decía, en la revista Arquín, en este número reciente que sugiero que le den una revisada sobre cómo pensar la ciudad y los cuidados. Volvemos para seguir platicando con él. Esto es El Cocodrilo.
Desde el taxi recorriendo medio sueldo, llevo el sol detrás, dejando de mosca, llegando tarde a la chamba a chambear, en la primera calle de la soledad. Desde el taxi recorriendo medio sueldo, llevo el sol detrás, dejando de mosca, llegando tarde a la chamba a chambear, en la primera calle de la soledad.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad.
Ya estamos de regreso y está con nosotros acompañándonos Alejandro Hernández Gálvez, con quien estamos platicando sobre otro aspecto de la ciudad que regularmente cuando pensamos de golpe en ciudad, pensamos en sus edificios, pensamos en sus calles, pensamos en sus plazas públicas, en sus centros comerciales. Un día me decía, yo hacía una... estaba haciendo yo una mala apreciación de una ciudad y una familiar mío que vivía en esa ciudad me dijo, no, hasta tenemos centro comercial. Entonces yo decía, no, pues si ese es el punto clave de desarrollo, pues seguramente ese desarrollo nos va a botar como granada en la mano. Y me parece que es justo lo que ahora, un año de estar en este confinamiento, entrar y salir de forma típica a las calles de las ciudades, nos advierten algo sobre nuestra relación con los productos orgánicos, inorgánicos, desechables, producir estas cantidades de basura, etcétera. Y junto con ello, a la gente que considerábamos que ese era su oficio y su trabajo. Pienso en los recolectores de basura de todos los días, que los que vivimos en los centros de la ciudad los vemos con mucha frecuencia, en un riesgo permanente de retirar estos desechables, contaminados, contaminantes. Y pienso también en la gente que en muchos de estos hogares y de estas casas servían y que cruzaban toda la ciudad para hacer un trabajo que, pues si yo le doy empleo, ¿no? ¿Dónde está lo malo? Y que concluyo, Alejandro, antes de darte la palabra, con una frase que a una amiga le escuché diciendo, es que la gente de servicio es la que está infectando a los patrones, ¿no? A propósito de la pandemia. Y a mí eso me aterró mucho, ¿eh? Otra vez, esta idea constante de los desposeídos que terminan perjudicando al otro, ¿no? Y yo decía, pero si viene a hacer un servicio, si seguro no le pago el transporte para que no se arriesgue en el transporte público, ¿eso por qué no se logra visualizar y analizar en este concepto que bien planteas de la ciudad de los cuidados, ¿no? Tendría que ser una responsabilidad, ¿no? de los empleadores. Todo esto nos destapa una crisis como esta, Alejandro.
Sí, y creo que regresando con lo que empezamos, nos hace pensar O sea, si nos imaginan, bueno, yo me puedo imaginar cuando era chico y iba a la casa de mi abuela en la Narvarte, pero también viendo películas todavía más viejas de mi infancia, ¿no? Esas películas en blanco y negro de la Ciudad de México, donde ves que todo el mundo se conoce, se platican, se saben el nombre del policía que pasa por la calle y que es el policía del barrio, literalmente. O pensando en mi abuela se sabía el nombre del carnicero, por ejemplo, y se saludaban y se preguntaban cosas, claro, y demás, ¿no? Sí, no quiero decir que fuera un mundo perfecto aquel. Seguramente mi abuela tenía en la cabeza muy estructurada, como señora burguesa de 1900, que había una diferencia social entre ella y el carnicero, pero se saludaban, se conocían y tenían todo un cierto trato, ¿no? Y todo eso lo hemos perdido. O sea, yo no sé el que, bueno, generalmente cuando voy al súper y compro carne, ya la compro en un paquetito, no sé, y no sé el nombre de quien la empaquetó, no sé de dónde viene, no sé dónde vive, pero me imagino que vive a una distancia bastante de si quieres media hora, 40 minutos o una hora del súper para llegar a su trabajo. No sé el nombre de los policías que pasan enfrente de mi casa y tampoco sé dónde viven, pero también me imagino que viven a una hora, hora y media de distancia donde tienen que venir a trabajar. Y eso hace que vivamos en supuestamente en la misma ciudad, pero realmente no. Vivimos en ciudades y en ámbitos totalmente desconectados, ¿no? La gente que viene a trabajar donde yo vivo, que es una colonia pequeña burguesa, digamos, viene a trabajar porque tiene que trabajar aquí, ¿no? Y yo no comparto comparto ahorita este espacio, digamos, si salgo a la calle y veo al policía, o voy a comprar la carne al súper, vamos a compartir un espacio, pero nada más que eso, ¿no? No sé cómo se llama, no puedo ser como mi abuela y decirle, oiga, don Pepe, ¿cómo está? Y que él ya sepa cómo me gusta a mí que corte la carne, como soy ya con mi abuela y es carnicero. Uh-huh. No puedo pasar frente al policía y decirle, hola, ¿cómo está, don Chucho? ¿Qué tal su hijo? ¿Ya se graduó? No, tampoco tengo ni idea de eso. Y eso construye ciudades donde nadie se entiende con nadie, o no nos entendemos de nadie, ¿no? Nos entendemos entre nosotros, ¿no? Pero probablemente, y nos pasa a todos, mis amigos, algunos amigos viven en la colonia donde yo vivo, pero muchos amigos viven a 10, 15, 20 minutos de distancia en coche, y me subo al coche, sea el mío o en un Uber, que tampoco sea el nombre del chofer del Uber, llego a su casa, platicamos, llegaba hace un año, ¿no? Platicamos, cenamos, lo que fuera. Y esa es como que una ciudades dentro de ciudades, ¿no? Y otra vez, claro, hay una con la que me relaciono de una manera, que sé cómo se llaman, sé dónde estudiaron, sé el nombre de sus hijos y sus hijas, sé su historia, y otros que son, como me pasó a mí hace muchos años, con una amiga que estudiaba cine me invitó a ser parte de su película que estaba haciendo en la escuela, y de repente me moví, y el que estaba en la cámara dijo, falta una presencia, porque yo no era nadie en la película, yo era una presencia por allá, ¿no? Y la vio porque se movió la luz de la toma, ¿no? Pero no porque yo fuera, ni hablaba ni decía nada. Y así nos pasa en la ciudad, ¿no? Muchos son presencias. Y los notamos cuando se mueven, cuando no están allí, pero no cuando están.
A ver, una de las presencias, siguiendo al tema de ciudad, siguiendo al tema de cuidados, a las adaptaciones que las propias circunstancias nos advierten, y veo con regularidad en la prensa mexicana, en la de la Ciudad de México en especial, un tema de una presencia que la advertimos por los accidentes, y pienso en los ciclistas y en la ciclovía. ¿Por qué no resultan seres extraordinarios, extraños? Y recuerdo hace años a un periodista cuando comenzaron las ciclovías, que advirtió que había que quitarlos, que los carriles no eran para ellos, ¿no? Lo dijo más feo y no lo voy a repetir porque me pareció agresivo, violento, inhumano. Pero cuando veo que se tienen, o sea, ¿por qué tiene que haber una manifestación para que les dejen la ciclovía? Y o sea, ¿de verdad tendremos que hacer eso? Manifestarnos para el tránsito de esta urbe que lo que demanda es una regulación del espacio público por seguridad, por contaminación, por sobrepoblación, por incluso por facilidad en el trazo. Tú eres arquitecto, tú miras el ojo constante de la ciudad. ¿Qué te implica el que tengamos que se tenga que pelear el espacio público para algo que incluso constitucionalmente la Constitución del 2018 de la Ciudad de México lo implica, el derecho a la ciudad.
Es todo un tema. Yo creo que este cuento, esta falsa leyenda, porque parece que nunca lo dijo, que cuando preguntan que Henry Ford alguna vez dijo que si le hubiera preguntado a la gente si preferían caballos o coches, la gente hubiera dicho caballos en lugar de coches y no nos hubiéramos desarrollado. Que insisto, según se uno investiga, dicen que jamás lo dijo o no hay pruebas de que lo haya dicho. Pero creo que lo debería haber preguntado, y si la gente hubiera dicho que se quedaran los caballos, creo que la gente no se hubiera equivocado. Creo que el automóvil es uno de los grandes problemas que durante 100 años transformó las ciudades en una cosa radicalmente distinta de lo que eran antes, ¿no? Que también implica este tema de desconectarnos unos de otros. No he hecho ni he buscado estudios científicos al respecto, pero creo que igual te pasa a ti, cualquiera de los que a veces caminemos en la calle desde nuestra posición de peatones o de ciclista, nos hemos dado cuenta, viendo un automovilista, que más allá de si maneja bien o no maneja bien, que muchos manejan muy mal, pero el automóvil está diseñado como una máquina para aislarte. O sea, de hecho, te lo venden así, ¿no? No vas a oír lo que está pasando afuera, vas a estar muy cómodo al interior, tienes espacio climatizado, el mejor sonido, todo es maravilloso para que tú te sientas muy comodito en tu asiento. Y además hay los que yo ya no manejo desde hace como 7-8 años, pero lo hice durante muchos años de mi vida, y sé así, retrospectivamente haciendo memoria, sé que te desconectas de todo, que vas pensando en lo tuyo, que vas con un ojo así, casi si es el camino que haces siempre, casi vas en un trayecto automático, tú sabes dónde frenas, dónde haces, te conoces el camino, y todo lo demás otra vez se vuelve invisible. No ves a los peatones, no ves a los ciclistas, no ves nada que esté fuera, solamente lo ves cuando está fuera del lugar, ¿no? Cuando se te para enfrente y entonces tienes que frenar o lo que sea, claro. Pero no vas poniendo atención en eso. El coche está diseñado para eso, está diseñado para aislarte, para hacer un espacio confortable donde tú no tienes relación con lo que está pasando afuera. Los ciclistas y también los peatones se enfrentan a esta forma en que nosotros nos volvemos monstruosos, ¿no? Nosotros mismos, o sea, puede ser una persona amabilísima, puede ser la abuelita más querida, más amable con tus nietos, y te subes y entre más protector a tu persona es el automóvil, te subes a tu van, por ejemplo, te aíslas de todo y te vuelves un monstruo, te vuelves alguien, a lo mejor involuntariamente incluso, ¿no? Porque tú vas en tu cosa y no te importa quién está enfrente, ¿no? Y entonces por eso los peatones, los ciclistas tienen que hacer esto que pareciera inimaginable para reclamar su derecho de estar en la calle, de estar en la ciudad, ¿no? Porque hemos construido, es una historia que se puede analizar mucho, ¿no? Porque fue otra vez, como muchas otras cosas, promovida activamente por los fabricantes de coches, ¿no? El hacernos creer que la calle es un espacio para circular en coche, ¿no? Algo que tiene 100 años o un poquito más, y de 4,000 años de historia urbana, solamente los últimos ciento y cacho la calle ha sido para que circules en automóvil, ¿no? Incluso cuando había carretas y tranvías y demás, vemos fotos del finales del siglo pasado en grandes ciudades incluso, y había que lidiar entre puestos, gente, niños corriendo, niños jugando, porque era un espacio donde todos tenían que interactuar entre ellos, ¿no? Y de repente alguien, el automovilista, se volvió el dueño exclusivo de ese espacio. Se lo hicimos creer, o nos lo hicieron creer, bueno, yo también fui automovilista durante una época, y soy me imagino que como alcohólico anónimo, yo soy ex automovilista, pero no anónimo, conocido, y soy muy crítico con lo que hacemos como cuando somos automovilistas. Nos hicieron creer que la calle es nuestra, y metidos en este aparato, insisto, diseñado para aislarte del entorno, te lo crees, te crees súper poderoso porque es la mejor máquina del universo, y no vas a soltar ese pequeño espacio que es tuyo a nadie, más que si el otro se manifiesta o protesta para reclamarlo, ¿no?
Claro. O hay una imposición, una valla, un límite, porque esto me lleva a pensar un texto que también aparece en Arquine sobre esta zona de tapete que han puesto alrededor de, bueno, en una parte que es Corregidora y Plaza de la Constitución,
sí, ¿no? Sí, sí.
Como para convertirlo peatonal, que viene, hay una crítica que me llama mucho la atención porque decía, verdaderamente requiere ese tapete que puede incluso ser un distractor visual,
sí.
Que claro, yo el otro día que la recorría decía, ¿por qué no mejor pusieron unas sombrillas? O sea, en esta plancha del Zócalo que te ponen unas bancas que no, ni eran cómodas, pero más allá de todo ello, decía que si realmente lo que se quiere hacer es un uso urbano de este espacio emblemático, simbólico, con todo esto con lo que hemos iniciado. Entonces, a ver qué pasa ahí con esos ejercicios, Alejandro, de hacer espacios peatonales. Pienso en las calles, en este proyecto del Centro Histórico de hacer calles peatonales, como Madero, que ahora ya no quieres cruzar por Madero, ¿no? De tan caótica que se volvió, pero que me parece que son proyectos y esfuerzos de volver a ser habitables, peatonales, una ciudad, ¿no? ¿Qué pasa ahí en este ejercicio de volver a resignificar el espacio público?
Yo creo que en principio diría hay que entender estos ejercicios que son interesantes, que se han hecho en muchos lugares de porque es una forma rápida de actuar en la ciudad, ¿no? Pintas la calle, pones unos macetones, cierras para el tránsito de vehicular y recuperas una calle. Y en principio creo que está bien así, pero hay que entender que tiene esta dimensión efímera, ¿no? Que es una forma rápida de recuperar la calle. Y luego hay que pensar qué sigue después de eso, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, lo que mencionas de la sombra creo que es básico, es interesante. Y es algo que si volvemos a la ciudad de los cuidados, quizás con Chinchilla comenta en su libro La ciudad de los cuidados, ¿no? Dice, ¿por qué hacemos ciudades donde no hay sombra, donde no hay un lugar para sentarte y descansar, ¿no? Y lo explica con una lectura en parte también feminista, diciendo, es una ciudad diseñada por hombres que han pensado, o que normalmente vivimos en ciudades diseñadas por hombres, que les han hecho creer o que creen que hay ciertas actividades productivas que hay que priorizar y otras que son menos productivas, ¿no? Y entonces el espacio está pensado como un espacio para favorecer lo productivo, ¿no? Ir de un lugar a otro, moverte, desplazarte, ¿no? En cambio, tirarte a descansar o a no hacer nada, o eso no está pensado el espacio. O hay espacios, pero por allá, ¿no? El parque, vete al parque, pero no cualquier lugar en la calle, ¿no? Como si fuera, hay una diferencia entre tener que ir a tu trabajo y querer sentarte a leer un libro, ¿no? Y entonces privilegias que vayas al trabajo, pero no privilegias que te sientes a leer un libro en una banquita, en cualquier banqueta, ¿no? No tener que ir al parque. Pero además, dice ella, y eso es súper interesante, también hay una cuestión de género, ¿no? Las mujeres, por tema cultural y demás, no es que así tenga que ser, por supuesto, pero muchas mujeres, sobre todo si una mujer ya es madre, más tiene que ir con sus hijos, carga cosas, las bolsas de las mujeres son más grandes porque tienen que llevar más cosas, no porque quieran tener unas bolsas más grandes, y muchas veces no tienen en cuenta lugares donde dejar la bolsa, donde descansar bajo la sombra. Es una ciudad pensada por un solo género y para un solo objetivo, ¿no? Por el género masculino y para ser productivo. Y la ciudad, el pensar la ciudad de los cuidados implica pensar esa ciudad para los otros, ¿no? Es una ciudad para otras personas que hacen otras cosas, como sentarse en la calle, bueno, sentarse en una banquita, en la banqueta, a descansar, a leer, a estar con tus hijos o lo que sea, bajo una sombrilla o bajo una sombra, ¿no?
Déjame hacer una pausa y regresando, ¿te parece que hablemos? Vamos a unir los dos temas. La ciudad de los cuidados y los mapas, porque me parece que uno nos lleva al otro, ¿no? O sea, hemos venido hablando de cómo si hacemos un trazo urbano que fuera mucho más incluyente, porque yo sé que esto me puede costar, ¿eh? Porque pienso, ¿por qué si diseñan un espacio para que convivan los animales? Pienso en los perros y pienso en los parques de los barrios de los cuales hemos referido, de los cuales somos vecinos, ¿no? Digo, ¿y por qué no lo piensas? Y a ver, y están bien diseñados, acabo de ver el de Parque España, ¿no? Que han diseñado y que le han invertido para que sea un lugar confinado para las mascotas. Y digo, y no hay un cesto de basura cercano, ¿no? Por ejemplo, que si vas caminando y quieres ir a algo, pues no. Entonces, a mí me parece que ahí de repente se nos olvida crecer cuidadosamente en los espacios públicos de la ciudad. Pero eso platicamos regresando a la pausa. Está con nosotros Alejandro Hernández Gálvez. Es arquitecto, es ensayista, Es escritor y además es un voyerista de la ciudad. Le encanta estar mirando la ciudad y a partir de eso reflexiona. Y recientemente pues ha publicado La ciudad de los cuidados, un texto que aparece en el número 95 de Arquine y que nos permite, bajo el cobijo del tema histórico de los 500 años de la ciudad, reflexionar 500 años después qué es y qué significa la ciudad. Por ello, regresando, quiero que platiquemos sobre los mapas de la ciudad. Volvemos, esto es El Cocodrilo, MB600.5, saben que es la frecuencia, todos los sábados, 4 de la tarde, aquí nos acompañamos. Volvemos.
Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas, solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Jala una silla, siéntate a un lado aquí. Pájaros vuelan hasta mi balcón.
Ya estamos de regreso y bueno, un tema que a mí siempre me resulta fascinante, que es uno de los mapas. A lo mejor tú que eres muy joven, Alejandro, no te acuerdas, pero había algo que se llamaba la guía roja, ¿no? Que nunca la entendí. Me daban la guía roja para de norte a sur ir yo a la escuela y no perderme el día que me tenía que inscribir, y mejor pregunté, porque no entendía cómo leer la guía roja. Y sin embargo, después con el tiempo fui aprendiendo a reconocer dónde es, cómo ubicar el norte, el sur, y bueno, ya sé que ustedes van a decir, pues si está la tecnología de hoy, que bueno, no lo estaba en su momento para mí, y los mapas me van a dar a entender cómo estas ciudades de repente creemos que por generación espontánea surgen, ¿no? O que no están planeadas cuando las vemos así, tan habitadas, tan crecidas. No es cierto. Y creo que la cartografía, desde aquella, la de Nuremberg, en 1521, cuando Cortés le pide a Alonso García Bravo que trace el nuevo diseño de la ciudad conquistada, hasta los nuevos proyectos para hacer peatonales el centro histórico, para la recuperación de ciertas áreas, para la traza. Veía el otro día lo de la ciclovía de Insurgentes y lo que estaban trazando, o recordarás hace unos años sobre el proyecto fallido de Avenida Chapultepec. Todo ello son mapas y nos permiten esa cartografía, entender una ciudad, qué tan cuidadosa es la ciudad con el ciudadano, o qué tan descuidada es para el ciudadano, ¿no? Hablemos un poco de ello, porque en este número del cual hacíamos referencia antes de la pausa, del número 95 de Arquine, hay una conversación que sostienes a propósito de la cartografía de los mapas en la ciudad.
Sí, fue una conversación súper interesante con José Ignacio Lanzagorta, que ha estudiado mucho el desarrollo de la ciudad in situ, digamos, recorriendo la ciudad, y también en sus cartografías, en sus representaciones, y tratando de entender y de pensar y detenerse en la distancia y las coincidencias que hay entre el mapa y la ciudad, o para usar el título del libro, ¿no? Entre el mapa y el territorio. El texto se llama 5 siglos, 5 mapas. José Ignacio escogió 5 mapas para ir recorriendo uno por siglo. Y lo que es muy interesante es ver que todos los... A mí también me apasionan los mapas, además como... como objeto de conocimiento, como forma gráfica, como instrumento, se me hacen las cosas más apasionantes que me podría pasar. Y de hecho, cuando una de mis maneras de procrastinar es entrar a las mapotecas en línea y empezar a buscar mapas y abrirlos y bajarlos, y pierdo mucho tiempo en eso. Pero el mapa, lo que es interesante, dicen los que conocen de mapas, no solo lo que enseña, sino lo que no enseña, ¿no? Porque sí, todo cartógrafo elige que dibuja, a veces conscientemente, o a veces hay una mezcla entre lo consciente y lo inconsciente, qué muestra el mapa y qué no muestra el mapa, ¿no? Y entonces, en este recorrido con José Ignacio, por ejemplo, empezamos con el mapa de Uppsala, que es un mapa de 1550, dibujado todavía por cartógrafos prehispánicos, bueno, ya no prehispánicos, porque ya estaban los conquistadores en México, pero bajo la tradición prehispánica, ¿no? Y se nota, tiene la lógica de un códice, y al verlo, entiendes que la manera de entender, y por tanto, no solo el mapa, sino la ciudad, es totalmente distinta a la que se va a venir imponiendo después, ¿no? O sea, creo que algo de interesante de la conversación con José Ignacio de estos cinco mapas, en cinco siglos, es que te das cuenta que, como en muchas otras cosas, no es que, evidentemente, ponemos 500 años por el 13 de agosto de 1521, pero no es que en ese momento, ¡paf!, cambió todo, ¿no? Se rompió algo. Entonces, se rompió la manera de entender el universo, finalmente, de entender el cosmos, pero fueron cosas que fueron cambiando progresivamente. La ciudad no se transformó de un día al otro, ¿no? Entonces, este mapa de 1550, como lo cuenta José Ignacio, es todo, es un mapa donde ves el lago, donde ves la región. Claro. O sea, no es nada más que ves la ciudad, ves la región, ves el lago.
La región.
Ves las tres ciudades, ¿no? La ciudad nueva, colonial, y las dos ciudades indias, arriba y abajo, bueno, Tlatelolco, arriba y abajo, además de las que están alrededor del lago. Uh-huh. Y eso te hace entender que estos cartógrafos tienen una dimensión territorial distinta a la nuestra, ¿no? Que para ellos la ciudad no era solamente lo construido, sino era lo construido en su relación con una región mucho más amplia, ¿no? Y me atrevería a decir, porque aparte no es que me lo estoy inventando yo, es una visión cosmogónica, digamos, de la ciudad. La ciudad se relaciona con el cosmos, ¿no? Que también había esas relaciones en las ciudades europeas y demás, solo que a partir del Renacimiento y la modernidad para acá, lo vamos cortando otra vez progresivamente hasta que pensamos que nuestra ciudad es pura función, ¿no? Regresamos a esto, ¿no? O pura circulación, ¿no? Que ya no tiene esta dimensión trascendente, que incluso a nosotros modernos occidentales nos parece hasta ridículo, ¿no? Pensar que esta ciudad tenga estas dimensiones simbólicas, distintas, ¿no? Pero lo ves todavía en el mapa de Uppsala, todavía está allí. Y al siglo siguiente, en el mapa de Trasmonte, ya ves cómo, y que también lo describe José Ignacio, muy interesante, el problema ya no es que sea, pasamos de que la condición es el agua, con el lago, uh-huh, al siguiente mapa, el problema es el agua, ¿no? Y cómo enfrentarte a eso. Ya no lo ves como, vivimos en una ciudad sobre un lago, hay que relacionarnos con el lago, sino cambia en 100 años la historia, a decir, vivimos en una ciudad rodeada de agua, hay que protegernos del agua. No hay que cuidar el agua, sino protegernos nosotros del agua, ¿no? Y José Ignacio comentaba, fue una conversación larguísima de 3 horas que terminamos editando en este texto, muy interesante la conversación. Me comentaba José Ignacio que uno de los problemas, casi como una profecía cumplida, ¿no? Los conquistadores españoles llegando caída Tenochtitlán y demás, una de sus preocupaciones era que el lago fuera insalubre, ¿no? Que el lago fuera un problema de salud para la ciudad, y sobre todo por el manejo de desechos. Pero ellos mismos fue los que lo produjeron, ¿no? Porque decía, los habitantes prehispánicos de la ciudad manejaban todos sus desechos, los desechos humanos, de manera seca, en seco. O sea, no los echaban al agua, ¿no? Los guardaban y los usaban para después llevárselos afuera a tierras de cultivo y demás. O sea, era un ciclo totalmente distinto. Llegaron los conquistadores con otra forma de entender el mundo, literalmente, pero por lo tanto también la ciudad. Y lo primero que hicieron fue ensuciar el agua, ¿no? Y ellos mismos produjeron esto que tenían miedo, fue a causa de ellos, ¿no? Que ellos rompieron todo este sistema, este ciclo, y empezó esta batalla que lleva 500 años. Yo siempre digo, cuando termino hablando del lago, que es uno de los territorios en el mundo que más hemos transformado los humanos, y donde más hemos invertido en inteligencia, porque no es que haya sido gente tonta, es gente inteligentísima que invirtió mucha inteligencia y mucho dinero y mucho trabajo en hacer una gran tontería, ¿no? Porque sí, finalmente, desecar la ciudad fue una tontería, ¿no?
Alejandro, te quiero agradecer que hayamos tenido oportunidad de platicar. Quedan muchos temas, lo cual agradezco, porque entonces tendremos oportunidad, si así lo aceptas, a que platiquemos en otro momento.
Con mucho gusto.
Sobre la ciudad, sobre la arquitectura. Y Arquine, ¿cómo la encontramos? Yo me doy la vuelta y voy por ella, ¿eh? Me queda a media calle.
A ti te queda muy cerca.
Soy de los de la burbuja.
a mí me queda a 5 cuadras, no a la vuelta de la esquina, pero a 5 cuadras también soy de la burbuja. Nos pueden encontrar en arquine.com, es la manera más fácil, ahí en nuestras redes. Ahí la pueden encargar, se las enviamos a su casa. Si se suscriben, les enviamos esta más la anterior, más el resto del año. Es una revista trimestral, entonces tendrían 5 por el precio de 4.
Perfecto.
Y entonces los invitamos a suscribirse, que también es una cosa que los que hacemos todavía revistas en papel, invitamos a formar parte de este club de los que queremos imprimir y seguir haciendo. Claro. Cosas como esta, ¿no? En papel.
Como esa, sí, sí. Claro. Y mucho éxito con este número, que a mí me ha encantado, y qué bueno que desde otra mirada, no necesariamente la histórica, la revisionista, ¿no? Sobre la ciudad y sus 500 años, que me parece fundamental que lo pensemos, que lo reflexionemos, porque, pues, como diría Carlos Fuentes, en la región más transparente, aquí nos tocó vivir.
Pues muchas gracias, Sergio, por la invitación y los invitamos a leer este número de Arquine y los que vienen.
Por supuesto, estaremos. Gracias. Y nosotros, Sergio, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Próximo sábado saben que tenemos una cita, 4 de la tarde, por supuesto aquí en MBS Noticias. Hasta entonces, buena tarde.
Tierras de campo, no aire, magia negra y amistad. Con un bocho estoy perdido en Distrito Federal.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.